Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
No va a hablar. El Señor no quiere hablar en esta mañana. Amén. Así que si traen su nota y su cuaderno, su lapicero, el Padre hoy no quiere hablar de tres cosas, pero yo voy a comenzar hablando de una, para que así no se nos adelante. Ahora entiendo al pastor. Y hoy quiero hablarle acerca del origen. Y no sé cómo ha sido su encuentro con Dios, cómo ha venido siendo, pero hoy yo creo que nos preguntemos, como hijo de Dios, ¿de dónde provengo? ¿De dónde soy? Hágale esa pregunta al hermano que está a su lado. ¿De dónde vienes? ¿De dónde provienes? Quiero que vayamos a Génesis 1:27, por favor. Cuando le encuentre, diga amén. Aleluya. Amén. Tan rápido, el hermano, sí. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Dios nos creó a su imagen. Desde el principio, su deseo fue que nos parezcamos a Él. Desde el principio, el origen fue de que cuando creó a Rodolfo, cuando creó a Fernando, cuando creó a Dorca, a Ana, el principio fue que se parezca a mí, que se parezca a mí. Pero sabemos que a través del tiempo esto se va como desvaneciendo. El origen lo hemos olvidado. Pero hoy el Señor quiere venir a recordarnos esa parte. ¿De dónde venimos? ¿De dónde provenimos nosotros? Y es algo que el Señor me hablaba aún cuando yo estudiaba y me preparaba para esta palabra. Y era como de, wow, ¿cuántas veces nos hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado? Del principio, de cómo éramos desde ese origen, como de ese primer amor. Y realmente es algo que me confrontaba mucho a mí en lo personal. Yo creo que ustedes piensen por un momento. ¿Estoy igual a esa imagen, semejanza como Dios me creó? ¿Estamos iguales? El Señor para cada uno de nosotros tiene un propósito y un diseño especial. Desde el principio, como decía, ha sido ese de que nos parezcamos a Él, de que seamos semejanza. Que cuando vean a la hermana Ruth o a la hermana Francia, que no la vean a ella, sino digan, esa hermana tiene algo diferente. Esas dos hijas de Dios tienen algo diferente. ¿Por qué? Porque no son ellas, no somos nosotros, sino es Cristo. Pero eso es algo que constantemente debemos de estar practicándolo, de constantemente estar recordándolo, nuestro origen. ¿De dónde es nuestro origen? Me he olvidado de ese principio, de esa semejanza que el Señor quiere que tengamos cada día, que nos parezcamos tal cual a su Hijo. Tengo otra versión aquí que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Imagino el Padre creándonos a cada uno de nosotros. Quiero que mi origen de mi Hijo Ambiori sea tal cual, semejante como Jesús. Desde el principio o origen, el diseño de Dios para nosotros como hijo ha sido que seamos semejantes a Cristo. Lo voy a leer de nuevo. Desde el principio o origen, el diseño de Dios ha sido que seamos semejantes a Cristo. Quiero que ahora vayamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Amén. Qué bueno que lo encontraron ya. Dice así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Tiempos atrás. Las cosas buenas que desde el origen Dios ha preparado para cada uno de nosotros.
Dice esta versión: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Amén. Que preparó de antemano, que preparó desde la eternidad. Crearé a este hijo mío desde ese origen, desde Cristo, que se parezca. Porque es una obra mía, es una obra de Cristo, somos cada uno de nosotros. Y sabemos que desde el principio esto ha sido lo que el Padre ha querido, que nos parezcamos tanto a Cristo, que seamos semejantes. Pero viene el pecado y hace esto. Pero dice aquí, el Señor da una nueva oportunidad: pues somos la obra muestra de Dios. Él nos creó de nuevo nos ha creado el Señor. Y por eso yo le preguntaba ahorita, no hemos olvidado del origen, de cuando Dios nos ha llamado. No nos olvidemos de eso, porque el Señor nos ha dado una nueva oportunidad. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. El Señor quiere que sí o sí nos parezcamos a Él. Ok, hubo pecado, hubo muchas cosas feas, desde nuestra generación, desde Adán. Pero aún Él viene y nos da que este origen se continúe. De que ese origen, que nos parezcamos a Cristo, Él nos lo da de nuevo. Pregúntale a la persona que está a su lado: ¿cuál es tu origen? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu origen? Somos hechura, imagen y semejanza de Dios. Y nuestro origen es eso. Nuestro origen es Cristo. Quiero que ahora vayamos a Lucas 15:11. Lucas 15:11. Amén. Ya tenemos dos amén. dice así. También dijo un hombre. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Y de ahí en adelante usted sabe lo que pasó con el hermano mayor, pero quiero enfocarme en esta historia, porque nuestro origen e identidad va muy ligado cuando nosotros se nos olvida nuestro origen. Nos olvidamos de la identidad, nos olvidamos de lo que somos hechos. Nos olvidamos de dónde venimos. Y a veces esa es nuestra actitud. Papá, dame todo lo que me pertenece, dame mi herencia, me voy, bye bye, gracias. Nos olvidamos porque nos olvidamos del origen. Nos olvidamos de esa parte del principio. ¿Por quiénes somos hechos? ¿A imagen de quién? Y en vez de tener esa imagen de Cristo, tomamos esa parte y ponemos en otro lugar. No, ponemos otra imagen. No, me gusta esto en vez de la imagen de Cristo. No, me gusta eso. Y esto fue lo que pasó con el hijo menor. Dijo: dame todo, me voy, dame todo. Lo gastó, vino una hambruna en esa provincia que se fue el hijo menor. Se le olvidó su origen. Se olvidó de esa identidad. Que era hijo. Y hoy el Señor nos quiere venir a recordar de que nuestro origen siempre ha sido ese. Que en Cristo Jesús somos hijos. Que somos hijos del Padre. Y me gusta mucho porque no se queda ahí estancada la historia, sino que dice: pero ven acá. Pero aún las personas que trabajan para mi padre comen mejor que yo. Me voy ahí, voy a trabajar para mi papá. Y vemos ahí cómo estaba su padre esperándolo. Dice que de lejos lo vio. Y así del Padre, cuando muchas veces nos olvidamos del origen, cuando muchas veces nos salimos, cuando muchas veces nos salimos de ese principio y de ese diseño que el Señor nos ha querido dar, el Padre siempre va a estar ahí, esperándonos. Porque como decía ahorita, Él nos da una nueva oportunidad. Él nos da esa oportunidad de que volvamos de nuevo a ese origen, a ese principio, para que cumplamos su diseño y su propósito. Nuestro origen va muy ligado a lo que es la identidad. Casi siempre somos reconocidos por nuestro origen, por cómo somos, por cómo hablamos. Y mientras estaba aprendiendo y conociendo un poco más y profundizando un poco de esto, me acordaba de un ejemplo de origen y de identidad. Y era que, con el permiso del pastor, voy a contar este testimonio. Que cuando estábamos en pandemia, nosotros salíamos a correr en la mañana, íbamos a algunos muchachos, pero al principio yo comencé con el pastor Daniel a ir a correr, y siempre íbamos y había un montón de gente, porque la gente como que ya estaba como cansado de estar en su casa, y aprovechaba como, entre comillas, el momento para hacer ejercicio, pero era como que la gente ya estaba muy cansado de estar en su casa, y veíamos que la gente, había mucha gente, y ya habían varias personas que no habían visto. Y un día, no sé qué pasó, y el pastor Daniel se quedó, y yo aún así salí en la mañana, y me dice una persona: ¿y el chino, qué pasó? ¿Lo dejaste? Y yo: no sé, se quedó, parece hoy. Y esta persona tal vez no sabía de qué nacionalidad era Daniel. Pero a lo que quiero llegar es que, con esto, es de que nuestro origen y nuestra identidad muchas veces se va a reflejar por lo que somos. Esa persona sabía que tal vez por el físico de Daniel, sabía que no era una persona dominicana y saltó con esto. Pero ahí es que quiero llegar, que como hijo de Dios, la gente se va a dar cuenta de que tenemos un origen. Y por eso es como, debemos de saber cómo andamos. Debemos de saber, porque la gente se va a dar cuenta de que, mira, este hermano tiene algo diferente, esta persona tiene algo diferente. Y me pasó reciente también en la universidad, de que me tocaba una exposición, y yo al final usé como algunos términos acerca de Dios, que si Dios nos lleva a un lugar, debemos ser líderes y ser guiados en ese lugar. Y después una compañera me pregunta eso mismo y me dice: ¿tú eres cristiano? Y le digo yo sí. Y le pregunto: ¿y por qué? Me dice ya no, por la manera como tú hablas, como tú eres y te expresas. Y yo me quedé pensando y yo le dije: ¿pero por qué tú lo dices? Por lo que yo dije al final de la exposición. Me dice ya no, por eso mismo, por la manera de cómo tú eres, cómo te expresas. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y lo pongo aquí como ejemplo, porque mucha gente nos están viendo, nos están observando. Mucha gente van a ser impactada, no tal vez por la palabra de Dios, sino tal vez por el origen, por cómo andamos, por nuestra identidad que es reflejada y se va a notar. Nuestra identidad como hijo de Dios se va a notar. Por eso que es importante no perder el origen. Es importante no perder la semejanza de quien, por lo cual nosotros hemos sido hechos, hemos sido creados en Cristo para mostrar a Cristo aquí en la tierra. Que no se nos olvide, hermano, nuestro origen. Que no se nos olvide esta parte. ¿De dónde Dios me ha sacado? Wow. el origen, el principio de donde Dios me dijo esta parte. Me he olvidado de esa promesa que el Señor me ha dado. Me he olvidado de eso que aún yo le he prometido al Señor desde el principio. Aun cuando le dije, Señor, si me das esto, voy a hacer esto. Señor, si me das esto, no nos olvidemos de nuestro origen. Porque tal vez nosotros sí nos olvidamos, pero el Señor nos cree cuando nosotros le prometemos algo. El Señor nos cree cuando nosotros le decimos, Señor, te voy a dar esto. No se nos olvide esa parte, el origen. Cristo es nuestro origen. Y decía en hebreo, no tengo la cita en específico, pero dice, para terminar mi parte, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Está en Hebreos 2, creo. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Y relacionaba esta parte con lo del principio. Quien creó al hombre fue Dios a imagen. Y aún dicen después en hebreo, pues cada casa tiene su constructor. Que no se nos olvide por quién hemos sido creados. Que no se nos olvide quién ha sido nuestro constructor. Que no se nos olvide el origen, de dónde somos, de dónde provenimos nosotros. Nuestro origen es Cristo, amados hermanos. Nuestro origen es Cristo. Él fue quien nos creó. Amén.
Amén. Nuestro segundo punto, vimos que el primer punto era nuestro origen, y sabemos que nuestro origen es Cristo. Ya cuando nuestro origen está establecido y de que lo sabemos y de que tenemos esa firmeza, como decía Ángel, de que Cristo es nuestro origen, ya podemos pasar al siguiente punto, que es hacer frente a los procesos, y de manera consciente y valiente vamos a poder cruzar ese puente de ir a los procesos que el Señor nos quiere llevar para poder pulirnos, para poder construir. Y vemos que el proceso de la construcción no es un proceso fácil, ¿verdad? Y es lo mismo que vemos que el Señor hace en nosotros, construirnos, pulirnos y entrenarnos para que podamos ser a su imagen y su semejanza. Quiero que vayamos a Romanos 8:28. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los predestinó, también los predestinó. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vemos que va muy conectado con el origen, lo que decía Ángel, de que el Señor ya nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había predestinado en su corazón, ya estaba escrito nuestro nombre. Él sabía que íbamos a estar aquí. Y vemos que dice que todo, o sea, todo el que ama a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Y pues el proceso nos ayuda bien. Quiero leerles una definición de qué es el proceso. Vemos que el proceso es una serie de fases o acciones u operaciones que conducen a un fin. También vemos que son diferentes etapas y cambios que nos llevan a un destino. Es decir, que todo proceso tiene un fin. Muchas veces pensamos que el proceso pues está muy largo, que no se va a acabar, pero hoy vengo a decirles que todo proceso tiene un fin y todo proceso trae un cambio en nuestra vida. Tengo anotado algunos puntos que requiere el proceso en nuestra vida. Ya cuando el Señor nos lleva a los procesos para que nos pueda pulir, para que esa imagen de Cristo pueda ser visible en nosotros, requiere pasar por ese camino. Y vamos a ver que el primer punto es que todo proceso requiere que suframos. En el proceso va a haber dolor. Y pues es algo que a muchos no nos gusta, a nadie de aquí le gusta sufrir, ¿verdad? Pero es algo que requiere el proceso de que podamos sufrir, de que podamos sufrir para que Cristo sea manifiesto en nosotros. Y vemos que el mayor ejemplo es Cristo Jesús. Él sufrió la cruz por nosotros, Él sufrió dolor, y pues Él es el mayor ejemplo. Y es por eso que sí se puede soportar la prueba y sufrir en el proceso, porque sabemos que lo que viene es mucho mayor. Y vemos que el Señor nos dejó una promesa, y aún lo establezco, que lo establecemos nuevamente, y que es que Él nos dijo de que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y vemos que nuestro segundo punto es eso, la confianza. En el proceso va a requerir que confiemos en Dios y que confiemos en lo que Él está queriendo hacer en nuestra vida. No podemos querer hacer nuestra propia voluntad, y muchas veces pasa eso en el proceso, que queremos ir por un camino mientras que el Señor nos está queriendo llevar a otro camino en donde solamente sea Él. Y es eso, de que el proceso va a requerir que suframos, pero para nuestro bien. Y todo el que ama a Dios va a pasar ese proceso, porque sabe que el Señor es fiel y sabe que Él ha vencido al mundo y que nosotros también podemos. Otro punto que podemos ver es que el proceso va a requerir paciencia. Dile al que está a tu lado, sé paciente en el proceso. Es difícil y es una espada de doble filo, porque pues a nadie, pues la paciencia es como que el fruto como que más cuesta. El fruto es un fruto bonito, pero como que es como cuando ves un fruto en un árbol y te lo quieres comer, pero como que es difícil de atraparlo, ¿no? Pero sí se puede. Entonces quiero que vayamos a Santiago 1, verso 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el proceso tenemos que ser paciente, y algo que vemos es que nos dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando estamos en el proceso vamos a encontrar diversas pruebas. El proceso es cuando estamos pasando diversas pruebas que el Señor nos está llevando para eso, para que nuestro carácter sea formado. Y vemos que no es solamente sufrimiento, va a haber una etapa en el proceso en donde vamos a gozarnos en el proceso. Y aprendimos que el proceso, ¿qué se hace en el proceso? Se disfruta. Entonces es eso, va a haber una etapa en donde empecemos a disfrutar el proceso, a tener ese gozo que nos dice aquí en Santiago, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Sabiendo que la paciencia de vuestra fe produce paz. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que no hay paciencia a medias. Si vamos a ser pacientes en el proceso, debemos de ser completamente pacientes. Y porque el Señor nos está queriendo llevar para que podamos ser perfectos. La paciencia va muy conectada al poder esperar también. Y yo leía un libro y la autora hablaba de los frutos del Espíritu. Y ella decía, la paciencia para mí es no hacer nada. Y ella decía, sí, es no hacer nada. No te desesperes, no te alteres. Y es eso la paciencia. Muchas veces el Señor nos pide en la paciencia, en el proceso, que esperemos en Él, que podamos esperar y dejar todo estrés, toda queja, toda desesperación, toda fuerza de voluntad que nos está queriendo llevar a un camino, a querer hacer lo que nosotros queramos y no lo que el Señor quiere. Y en especial lo del esperar es algo que el Señor ha venido trabajando en mí, hablándome del poder esperar. Y aún quiero leerle Salmos 37. Era un salmo que el Señor me daba en uno de esos procesos. Amén. Quiero leerlo desde un poquito arriba, desde el 5 y hasta el 7. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Cuando estamos en el proceso, muchas veces el Señor nos pide eso, que guardemos silencio y que aprendamos a esperar en Él. Antes de querer hacer cualquier otra cosa que no sea lo que Él quiera, Él nos pide que guardemos silencio. Y muchas veces el Señor nos está pidiendo que guardemos silencio porque no lo estamos escuchando y no le damos como esa entrada. Es como cuando hablas con una persona y como que la persona no te da entrada para que le respondas, y la persona sigue hablando. Y muchas veces somos así con Dios. Muchas veces pues el Señor está queriendo decirnos algo y es como que, Señor, esto. Entonces no le damos como esa oportunidad para Él poder hablarnos. Y el Señor nos va a llevar al proceso, y en el proceso el Señor quiere que escuchemos su voz. Quiere que podamos aprender a conocerle, a escucharle. Y para eso debemos de callar y escuchar qué es lo que el Señor quiere. Guardar silencio, esperar en Él. Si el Señor en el proceso te está pidiendo que esperes, pues espera y guarda silencio, porque lo que Él te quiere hablar es algo que va a transformar tu vida, que te va a llevar a avanzar en ese proceso y no quedarte. Y quizás por querer hablar y no guardar ese silencio, muchas veces como que estamos en un mismo lugar y no vemos respuesta. Quiero que vayamos a Romanos 5:3-5. Romanos 5:3-5. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dile al que está a tu lado, la esperanza no avergüenza. Verso 5, Romanos 5, verso 5. Quiero que leamos el verso 3 de Romanos 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén. Así es, como veíamos aquí, hermanos, en las tribulaciones debemos de gloriarnos y gozarnos, porque sabemos que el Señor nos está queriendo llevar a cada proceso para que al final sea Cristo en nosotros. Y en el proceso el Señor nos entrena, forma nuestro carácter. En otras versiones de ese versículo dice: la resistencia desarrolla el carácter firme. Y es algo que el Señor quiere desarrollar en nosotros, su carácter, el carácter de Cristo. Cada proceso es diferente. Vemos que cada proceso es diferente. Y en cada proceso el Señor nos quiere enseñar algo específico. Quiere que le conozcamos a mayor profundidad y que aún podamos ser hijos. Así como mencionaba Ángel, somos su obra maestra. Y una obra maestra, antes de ser una obra maestra, pasa un proceso. El oro, antes de ser oro, pasa un proceso. Y es eso que el Señor quiere hacer con nosotros. Y en el proceso va a haber sufrimiento, va a haber quejas, va a haber distracciones, va a haber muchas cosas, pero son cosas que el Señor va a ir puliendo en el camino, va a ir formando en nosotros para que no quede nada de esto y simplemente quede la imagen de Cristo tallado en nosotros. También vemos que el proceso nos prepara para que podamos ser fuertes. También vemos que el proceso nos ayuda a depender del Señor, no a depender de las finanzas, de un seguro médico, sino que a depender de Cristo. Muchas veces el Señor nos lleva al proceso para que lo veamos a Él, para que nuestra mirada esté enfocada en Él solamente. Y a modo de testimonio, el Señor una vez, bueno, no hace poco, pero en el proceso en donde estaba ya terminando la secundaria, recuerdo que vinieron tantas cosas, eran tantas cosas, y empezaba mi mente a pensar en muchísimas cosas. Y bueno, las que están en universidad creo que les ha pasado, y empecé a decir, bueno, ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Y me empezó a dar un cierto tipo de ansiedad, y era algo que nunca me pasaba, o sea, era algo nuevo para mí. Y recuerdo que en ese proceso aún el Señor nos conducía a estar en carácter ministerial. Entrábamos en un módulo y el pastor Sebastián hablaba de eso, de la ansiedad y eso. Y recuerdo que eran noches sin dormir y me levantaba y le preguntaba: Señor, ¿me quieres hablar? ¿Me quieres decir algo? ¿Qué es lo que quieres pedirme? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué pasa esto? Y recuerdo que en una de las clases el pastor decía: la ansiedad y la angustia es porque te alejaste de la fuente. Y yo me ponía a pensar, wow, cierto, me he alejado de esa fuente. He querido hacer las cosas por mis propias fuerzas, no le preguntaba al Señor qué es lo que quiere hacer de mí. Y eran muchas cosas que venían a mi cabeza, pero recuerdo que en ese proceso puse un alto y empecé a decir, me voy a enfocar en el Señor, voy a enfocar en escucharle y saber qué es lo que Él quiere. Y lo que les quiero dejar dicho, amados, es que cada proceso nos lleva a enfocarnos en Cristo. Y recuerdo que en ese proceso empecé a buscar al Señor, a preguntarle qué es lo que Él quería, y el Señor iba puliendo nuestro carácter. Y aún en el entrenamiento, cada entrenamiento era como más a la realidad, pero creo que el Señor me permitió aún pasar por ese proceso y aún con carácter ministerial, porque él quería hablarme y porque también quería llevarme hacia otro camino, un nuevo camino. Y recuerdo que en ese proceso empecé a enfocarme en el Señor y dije: mi futuro depende de ti, Señor, mi vida depende de ti. Y cada proceso, hermanos, les quiero decir, nos va a ayudar a enfocarnos en el Señor. Muchas veces el Señor está buscando entrada para entrar en nosotros y no les damos permisos. Y yo veo que en ese proceso que pasé, el Señor me encontró y yo encontré al Señor porque le di lugar a Él y dejé. Y no sé cuándo se fue la ansiedad, no sé cuándo se fue tanta preocupación, pero sí sé que una vez que te enfocas en el Señor, que te enfocas en lo que el Señor quiere, el proceso, vas a avanzar en el proceso y ya no vas a mirar el proceso como sufrimiento, dolor, sino que vas a empezar a gozarte en el proceso. Recuerdo que empecé a disfrutar ese proceso porque era lo que el Señor me quería llevar. Y vemos que cada proceso nos lleva a conocer al Señor y a conocer nuestro destino, qué es lo que Él tiene para nosotros. Quiero ir a Salmos 73, verso 25. El Señor le está hablando, hermanos. Amén. Qué bueno. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El proceso nos conviene. Dile al que está a tu lado, el proceso te conviene. Amén, el proceso nos conviene porque el proceso nos va a acercar más al Señor. Y dice el salmista, el acercarme a Dios me ha hecho bien. Cada proceso, por más difícil y doloroso que sea, nos va a acercar al Señor, nos va a enseñar a esperar en Él, nos va a enseñar a depender de Él y a mirarlo a Él. Para antes de pasar al siguiente punto, vámonos nuevamente a Santiago 1. Vamos a leer el verso 12. Amén. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Somos bienaventurados, amados. Cuando soportamos la prueba, vamos a recibir esa corona de vida. Y vemos que aún en esta semana el Señor nos ha estado hablando de eso, de que podamos soportar la prueba con esa esperanza de que vamos a obtener una corona de vida. Y antes de obtener esa corona de vida, no podemos querer una corona sin haber pasado un proceso. No podemos querer una corona sin haber establecido nuestro origen, nuestra identidad, sin saber quiénes somos en realidad. Y creo que cada uno de aquí, pues, son hijos y estamos en ese proceso, ¿verdad? Y vamos a obtener esa corona de vida. Creo que el Señor ya estamos en ese proceso de camino para poder obtener esa corona de vida. Amén.
Amén. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Primero vimos el origen y después el caminar en el proceso. Tenemos un origen, tenemos identidad y aún el Señor, mientras estamos en esa tierra, pasamos pruebas, vamos a pasar por este proceso porque hay un porvenir. ¿Y cuál es ese porvenir? Entonces, una vez prevaleciendo en el camino, todo en cuanto afrontamos, todo en cuanto enfrentamos, nos van a permitir acercarnos a algo, que es el siguiente punto, y es acercarnos a nuestro destino. Déjame arreglarme mejor. Y vamos todos a leer Efesios 1:11. cuando lo tengan, digan, tengo un origen, estoy en el proceso, pero que nos escuchemos que estamos aquí, ¿ok, hermanos? Amén, amén, ¿lo tienen? Algunos a veces ni lo dicen, pero vamos todos a hablar. Amén, estamos esperando. Algunos lo encontraron, pero no han dicho amén. Amén, entonces vamos a leerlo. Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según los designios de su voluntad. Cuando buscamos una palabra, intenté buscar y muchas veces no vamos a encontrar la palabra destino tal cual como está escrito, pero algo sí que encontramos es que dice predestinados. Entonces, si es predestinado, es algo para el futuro. Entonces dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según los diseños de su voluntad. Y es por eso que tenemos que tener en claro, hermanos, que nuestro destino, uno, ya está escrito y ya está marcado. Cuando leemos en Jeremías, el Señor le dice a este profeta, y vemos que es un ejemplo también para nosotros, el Señor le dice: desde antes te había escogido, te había santificado y te he dado por profeta a las naciones. Ya Jeremías tenía un origen, te había escogido, te había santificado, te había apartado, pero ¿para qué? Para que fueras profeta a las naciones. Dios desde un principio quiso preparar cosas para nosotros, los cuales nos llevarán a ver únicamente que nuestro destino está basado en Él. Nuestro destino no está basado en esta tierra. Por eso es importante saber cuál es el origen. Si no sé quién soy, si no sé de dónde provengo, no voy a saber cuál va a ser el siguiente paso, hacia dónde voy, hacia dónde tengo que llegar. Y por eso es lo importante decir, tengo que saber mi origen, estar claro de ella, pasar ese proceso que el Señor me está llevando para ir hacia ese destino que Él tiene predestinado y planeado para mí. Y ahí viene una pregunta que dice: ¿sabes cuál es tu destino? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿sabes cuál es tu destino? Pregúntenle fuerte, a ver, dejen que le responda. ¿Qué le respondieron? ¿Que sí? ¿Qué respondieron? Cristo, que sí. Bueno, entonces, como todos vemos la pregunta, como hijos de Dios, nuestra vida no se puede basar en lo que me prepara la vida. No sé si han escuchado esta frase, ¿verdad? A ver, eso fue lo que me preparó la vida. Eso fue lo que me tocó vivir, eso es lo que nos toca, pues vamos a vivir esto. Entonces, como hijos de Dios, nuestra vida no se puede basar en a ver lo que sucede. Dios de antemano, Él preparó cosas para nosotros. Él diseñó cosas para nosotros, en las cuales tenemos que encontrarlo. Y pensemos, sabemos que el pecado alejó al hombre de Dios, pero Cristo vino para aún acercarnos al Padre. Y sabemos que así cuando vemos predestinado, no quiere decir que Dios haya predestinado la maldad. No podemos decir que Dios haya predestinado que haya tanta crueldad ahora en el mundo. Dios es un Dios de amor. Dios desde siempre quiso que fuéramos sus hijos, pero tenemos esa oportunidad, o tenemos, más o menos podemos decir, que podemos elegir el bien o podemos elegir el mal. Podemos elegir ir por el buen camino que Él preparó por nosotros, o ir por ese mal camino que está torcido. Entonces, no podemos vivir por lo que nos prepara la vida. Y vemos que tampoco nuestra vida se basa en la suerte. No puedo estar como yo, Dios, de que mi vocabulario sea, ah, por suerte me sucedió esto. Es por suerte. El mundo sí. El mundo vive por suerte, pero nosotros no vivimos por suerte. Lo que va a pasar en nuestra vida, que está en ese proceso, son cosas que Dios va poniendo. No porque por suerte me pasa algo bueno, no por suerte. Y buscaba una imagen para aún hacer referencia a esto y veía el dado. decía, cuando tiramos un dado, estamos esperando a ver qué sale, qué cara sale de ella. Pues nuestra vida tampoco es ese dado que se tira a ver qué cara va a salir, sino que tenemos un propósito, tenemos un destino y tenemos algo marcado que Dios tiene para nosotros. Y Él quiere que encontremos ese destino en Él. Amén. Entonces vamos, dice, Dios desde antemano ha hecho un plan en el cual nos predestinó. ¿Cuántos recuerdan el plan? Que vimos la casa de plan. Nos predestinó para ser parte de ellas. ¿Y qué nos va a limitar? Las inseguridades pueden hacernos perder de vista cuál es nuestra importante función en ese plan. Nuestras inseguridades, el dudar de dónde provengo, cuál es ese proceso que Dios está pasando conmigo, es que me va a hacer limitarme de llegar a ese destino. Entonces, vamos, por lo tanto, todo lo que hago debe girar en torno a ese destino. Así como veamos, si no estoy por suerte, si lo que hago no se basa a ver qué sucede, entonces, si sé mi origen, todo lo que voy a hacer tiene que girar en torno a qué. Al destino que yo sé que Dios tiene marcado para mí. Y vamos a 1 Corintios 2, 9, 16. Ya saben lo que tienen que decir, ¿verdad? Cuando lo encuentren. Primera de Corintios 2, 9, 16. Lo tengo aquí. Amén. De este lado nos escuchan los hermanos. Amén. ¿No lo han encontrado de este lado? Vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Vamos. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Amén. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Amén. Creo que es un pasaje claro. Y vemos que algo que podía rescatar de ese pasaje es que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquellos que tienen la mente de Cristo ven las cosas de arriba. Ven lo eterno, no ven las cosas pasajeras. Y vemos que dice, cosa que ni ojo vio, ni oído ha escuchado, ni que ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado de antemano para los que le aman. Y vemos que dice, ¿quién te va a poder revelar esas cosas que Dios preparó de antemano? Esos misterios que Dios tiene aún para nosotros, dice, el único que lo va a poder revelar es el Espíritu Santo. Y aún nuestra oración de hoy es, si todavía estamos en ese dudar, decir, no veo ese destino, que el Espíritu Santo aún pueda revelarnos eso que fue preparado de antemano para cada uno de nosotros. destino, a una pregunta que responde, que preguntábamos ahorita, mi destino es la eternidad. Pero puedo empezar a vivir la eternidad desde ahora. Sabemos que estamos esperando en esa venida, sabemos que estaremos en la eternidad con el Padre, pero Él quiere también que empecemos a vivir esa eternidad desde ahora, desde en la tierra. No cuando estemos con Él, podemos vivirlo aquí. Si somos eternos y Él es un Dios eterno, entonces no tenemos que esperar hasta el fin, ¿verdad? Desde ahora, ¿qué tenemos que empezar a hacer? A vivir en lo eterno. Y vemos, y cuando veía toda esta parte y pensaba en lo que el Señor aún me ha permitido ver, aunque no somos todavía muy grandes, pero hemos pasado algunos procesos, ¿verdad? Y así como Ruth contaba, y coincidíamos mucho a veces en testimonios, recuerdo que de pequeña yo tenía todo planificado, ¿verdad? Tenía como todo joven, todo niño, que planifica toda su vida porque cree que puede hacer todo por sí solo. Entonces, recuerdo que tenía todo planificado. Voy a hacer esto, termino esto, después de esto, esto, esto y esto. Y digamos, a verdad, nunca le decimos al Señor, ah, Padre, ¿qué tú quieres que hagamos? O nunca fuimos instruidos en esa parte. Y es la importancia de ahora de al Señor aún darnos entendimiento, de aún guiar a los niños, de ellos preguntarle al Señor qué es de ellos, que ellos entiendan su origen para que aún así no pasen también todo lo que hemos pasado nosotros. Y veíamos que yo decía, o sea, nunca le preguntaba al Señor qué querías. Yo quería esto, esto, esto. Y pasamos todo el proceso de la escuela y aún trabajábamos enfoque a lo que quería alcanzar, ¿verdad? Quería ir a estudiar esto, quería ir a hacer esto, pero cuando el Señor me permite empezar a acercarme más a Él, que lo empiezo a conocer más, algo que empieza a pasar en ese plano dibujado por mí es que como que todo empezó a borrarse. Y es donde entra y dice Ruth, ¿verdad? El no frustrarnos en el proceso. Y es ahí en donde, pero Señor, empieza a borrarse. ¿Dónde está el camino que yo tenía por ahí? ¿Por dónde voy ahora? Se borró el camino. El mapa que tenía en la mano se borró el camino. ¿A dónde voy? ¿Al norte? ¿Al sur? ¿Al este? Y ahí empezamos con esa ansiedad de decir, no sé a dónde ir. O no sé qué tengo que hacer. Pero todo esto pasa porque nos olvidamos de nuestro origen. Y nos olvidamos qué nos espera adelante. ¿Qué Dios está esperando de nosotros? Y cuando Dios aún me permite acercarme más a Él y que Él empieza a borrar ese plano y dice, eso era tuyo, ahora voy a establecer el mío. Y Él establece el de Él y fue en ese momento donde dije, Señor, quiero abrazar tus pies más, quiero estar más cerca de ti, quiero amarte más y quiero hacer esto que leíamos ahorita, que cuando entiendo cuál es mi destino, todo lo que yo voy a hacer va a girar en torno a ese destino. No a lo que yo estoy esperando, no a lo que el mundo está aún poniendo, sino que va a girar en torno a qué, al destino que Dios tiene para mí. Y recuerdo que cambió todo y ahí Él me llevó a tomar muchas decisiones en las cuales tenía que cambiar, por eso borró todo lo primero. Y me llevó a tomar muchas decisiones en las cuales no eran fáciles, nunca pensé haber tomadolas, pero Él me guió a hacerlo. Y el otro día recordaba que estábamos hablando en una reunión que teníamos con los chicos y les decía, pensando, miren, no creo que nunca por mi cabeza hubiera pasado que estaría ahora donde estoy, que estaría con ustedes, que estaría en esta casa, que podría compartir con más jóvenes, con más niños. Pero decía, es gracias al Señor que Él nos guía aún cuando nosotros no sabemos dónde ir, pero cuando nos dejamos guiar por Él, Él nos va a poner en el lugar adecuado, en el lugar preciso que tenemos que estar. Y es un privilegio que Él nos da de poder servirles. Y buscaba, aún con ese testimonio, buscaba en la palabra, buscaba, entonces si no es la palabra, sino buscaba a qué somos predestinados, porque muchas veces decimos, necesitamos una guía, ¿verdad? Necesitamos hacia dónde ir, qué tengo que hacer. Y algunas cosas que encontraba, o a lo que somos predestinados, primer punto, son tres, dice, somos destinados para dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Y vamos rapidito a Efesios 3:9. Efesios 3:9. Amén. Lo tenía. ¿Tienen ya? Efesios 3:9. Vamos a leer hasta el 10. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? Entonces, si no sabemos cuál es nuestro destino es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? A los principados y potestades en lugares celestiales. Vamos al segundo punto. Dice, destinados a ser salvos, pero no por nuestras obras, sino que somos destinados a ser salvos ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Mi destino es darle a conocer a los principados, a los potestades, cuál es la multiforme sabiduría de Dios. Mi destino es ser salvo, es estar con mi Padre. Y mi destino, en uno de los versos que leíamos ahorita decía, es andar en las buenas obras de Dios. No dice en andar en mis obras, en lo que yo deseo hacer durante este transcurso que estoy aquí en la tierra, sino que dice es en andar en las buenas obras de Dios. Ese es mi destino, ese debe ser mi enfoque. Y vemos que dice, somos destinados para ser, más bien destinados no, sino que fuimos desde el principio escogidos para ser hijos de Dios. Entonces, mi destino que es la eternidad, todo lo que voy a hacer que tiene que girar en torno a ese destino, no a lo que yo deseo. Nuestro destino no es ver todo lo terrenal. Nuestro destino no es hacernos ricos, hermanos, en la tierra. ¿Dios nos va a bendecir? Sí, porque Él dice que tiene muchas riquezas en gloria. Él nos va a bendecir. Nuestro destino no es ser reconocidos simplemente por el hombre, ser reconocidos por alta sociedad. Porque muchas veces trabajamos en torno a todo lo que tiene que ver con este plano y nos olvidamos con lo que Dios está esperando de nosotros en la eternidad. Y vemos que ese no es nuestro destino, ser reconocido en la alta sociedad. Pero la Biblia dice que si me reconocieres delante de los hombres, yo te reconoceré delante de mi Padre. Y seremos reconocidos en los cielos y por lo tanto la tierra nos va a reconocer como hijos de ¿quién? Como hijos de Dios. No trabajamos para este plano, sino trabajamos para el destino que nos está esperando, para ir a recibir esa corona de vida que el Padre tiene destinado para nosotros. En Él está nuestro origen y el proceso nos llevará a prepararnos para lo que fuimos creados y a cumplir el destino. Pero para eso necesitamos, uno, tener nuestra visión clara. Y hemos visto las prédicas, ¿verdad? Que nuestros ojos estén ¿dónde? ¿En las cosas de qué? En las cosas de arriba. Nunca dicen las cosas de la tierra. Dos, debemos ampliar nuestras perspectivas o ampliar nuestras expectativas. Y tres, como veíamos el domingo, la pregunta que se nos hacía era, ¿sabes a dónde vas? Esa es la pregunta que veíamos el domingo. Y es un buen punto donde veo que el Señor no está aún completando esta palabra de preguntarnos, ¿sabes a dónde vas? Vamos hacia ese destino que Él preparó de antemano para nosotros. Si no sé a dónde voy, no voy a saber mi destino, no voy a saber hacia dónde ir, me voy a perder, voy a ir dando vueltas en el camino. pero si sé dónde voy, voy a llegar para eso que fui destinado. Y tres, que nuestras fuerzas, nuestra entrega, sea más para lo eterno que para lo pasajero. Que salgamos de acá, que todo lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a dar, toda nuestra energía, toda la creatividad que Dios ha puesto en nosotros, todos los dones que Él nos ha dado, sea más para lo eterno que para lo pasajero. Que podamos aún rendir todo eso en su reino, en vez de estar, como dicen, malgastándolo en lo que Él no nos llamó a hacer. Y cuán más bueno es, ¿verdad?, cuando estamos haciendo precisamente lo que el Padre nos llamó a hacer. Y si estás con esta duda de decir, no sé mi destino, sé que soy hija de Dios, sé que soy un hijo de Dios, sé que el Padre desde antes me escogió, me santificó, sé que estoy en ese proceso, pero dice el verso que leímos ahorita, el que nos los va a revelar es el Espíritu Santo. Pero está claro que Él también ya nos ha dado varias guías de saber hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad? No estamos sin un guía. Él ha dejado esa guía en su palabra para nosotros, para saber que Él nos destinó para algo, para ir a la eternidad con Él, para darnos esa corona de vida, pero debemos de pasar todo este proceso sabiendo hacia dónde es que vamos. Amén, amén. Entonces, no sé si los chicos tienen algo más. ¿Tienen algo más? Estamos claros, ¿verdad? Entonces, a la cuenta de tres, cada uno va a decir algo que va a atesorar hoy. Como dijimos, tengo mi origen, estoy en el proceso. Una frase que tú hayas atesorado hoy, ¿ok? Los van a decir todos a la cuenta de tres. Vamos, uno, dos y tres. No escuché muy bien, vamos, otra vez. Uno, dos y tres. Amén. Que sea aún de verdad, puedan aún sellar esa palabra que cada uno de nosotros hemos dicho. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pies?
Amén, hermanos. El Señor nos habló, ¿verdad? Amén. Que no se nos olvide nuestro origen. Que no se nos olvide que el Señor está con nosotros en el proceso. Que no se nos olvide que nuestro destino es la eternidad. Nuestro destino es Cristo.
Amén.
Amén. Y ahí donde están, pidámosles al Señor que nos lleve a ese origen, que si estamos en cualquier proceso, que nos ayude y que nuestra visión, que nuestra mirada sea enfocada en la eternidad, como decía la hermana, que no sea de los pasajeros, que nuestra fuerza, que lo que queremos lograr no sea en la tierra, en los pasajeros, sino en lo eterno y en el reino de Dios. Amén.
Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque desde antes, Señor, de la fundación del mundo, Padre, tú nos escogiste, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos apartaste para ti. Padre, gracias porque tú nos hiciste hijos tuyos, Señor, Padre. Tú nos hiciste para ti, Señor, tú nos deseaste. Y hoy, Señor, junto con la iglesia, Padre, nos presentamos delante de ti, Padre. Presentamos nuestro corazón, Padre. Presentamos una vez más nuestra mirada, Padre, y pedimos, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre, a que nuestra mirada esté en las cosas de arriba, Padre. Que nuestra mirada, Señor, esté enfocada, Señor, en lo eterno, Padre. En esa gloria que aún, Señor, recibiremos en ti. Y, Padre, Señor, oramos que hoy, Señor, sea tu Espíritu Santo aún revelando a cada corazón, Señor, de cada uno de los hermanos hoy, Padre, que puedan ver, Señor, cada una de esas cosas que tú has escrito, que tú habías, Señor, aún preparado de antemano, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Y, Señor, queremos pedirte eso, sabiendo que tú eres ese Dios que nos guía, Señor, a cumplir, a cumplir eso, Señor, por lo cual fuimos, Señor, creados. Queremos, Señor, andar en este camino donde podamos ir, Señor, en pos de ti. Podamos ir, Señor, en pos de lo que tú diseñaste, Señor, para nuestra vida. Queremos, Señor, estar en ese lugar, Señor, indicado en ese momento preciso, Señor Padre, para poder cumplir tu voluntad, para poder, Señor, ser funcionales en tu plan, Señor. Y pedimos, Padre, que seas tú, Señor, aún produciendo esa paciencia para que así podamos aguardar, Señor, durante el proceso, Padre. Y, Señor, así como nos dices en tu palabra, dices, Padre, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Señor, creemos que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Creemos, Padre, que nuestra ciudadanía está en lo eterno, Señor. Está en los cielos contigo y que tú, Señor, has de renovar, Señor, has de transformar, Señor, aún este cuerpo, Padre. Y, Señor, sabemos que recibiremos al final esa corona de vida, Padre, que está en ti, Señor. Esa corona de vida, Padre, que tú nos darás, Padre. Y te agradecemos, Señor. Gracias, Padre, porque sin haber hecho nada, tú nos amaste primero, Señor. Sin haber hecho nada, Señor, tú nos escogiste, nos apartaste para ti, Señor. Nos has amado, Señor, y nos sigues amando con amor eterno, Padre. Y clamamos, Señor, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Abba, Señor, y que en ti está nuestro origen y en ti, Señor, está nuestro destino, Padre. Oramos de esto, Señor. Amén. Y mientras estás ahí, vamos a entonar esta alabanza. Y vamos a cantarlo aún sabiendo todo lo que hemos visto ahora que el Señor ha hablado a nuestro corazón. Amén.
ellos saben que somos hijos, lo sabemos y hoy lo reconocemos, Señor. Reconocemos que tenemos un origen, reconocemos que somos predestinados, que somos llamados, reconocemos que somos tus hijos, Señor, y que tenemos, Señor, un destino, tenemos un lugar, Señor. Amados, tenemos un lugar en la mesa, tenemos un lugar en el trono de Dios. Y gracias, Señor, gracias, Padre, porque la recompensa es mayor. Gracias por la corona de vida, Señor. Gracias, Padre, vamos a soportar el proceso, Señor. Aunque duela, Señor, aunque suframos, lo vamos a soportar, Señor. Puesto el gozo delante de nosotros, Señor, así como tú lo dijiste, Señor, por el cual puesto el gozo delante de mí, menospreció el oprobio. Nosotros, Señor, vamos a soportar, Señor, porque sabemos que hay un gozo mayor, Señor. Sabemos que hay un lugar en tu mesa, Señor. Gracias. Dile a Yahvá.
Gracias, Padre. has sido fiel, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por recordarnos, Padre, de que somos originados en ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, que tú estás con nosotros, Señor, en el proceso. Gracias, Padre amado, porque hoy tú nos recuerdas, Señor, que tú eres nuestro destino, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.